as I went walking that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway. I saw below me that golden valley. This land was made for you and me.
This land is your land. This land is my land. From California to the New York Island. From the Redwood Forest to the Gulf Stream Water.
Aquí estamos cantando. Sí, que hoy en de fondo es Xavier Gutiérrez. ¿Qué tal, Xavier? Bienvenido. Sobre el terreno abre sus puertas para ti, como siempre. ¿Cómo estás?
Muy bien, pero no soy cocinero, ¿eh?
Bueno, ¡ay, te he llamado Xavier Gutiérrez! Xavier Bañuelos, claro, mis colaboradores tienen...
sí, encantado de que me confundas con semejante cocinero, ¿eh?
Pues ya sabes que a él le decimos el Guti y el Bañu.
Pues ya está.
Sois así aquí, dentro del equipo. Bueno, abrimos sobre el terreno. Xavier Bañuelos es el comandante en jefe de las expediciones que realizamos todos los domingos a esta hora. Pero hoy es un domingo extraordinario, que por ser viernes y
sí,
viernes
sí,
festivo.
Sí, yo encantado. Además, ya sabes que me encanta estar contigo aquí.
Y todos los demás también. Bueno, ¿quién te acompaña hoy, por favor? Cuéntame.
Pues mira, me acompaña Ana.
¿Solo me vas a decir
Ana
eso?
Clement.
Ah, sí. Ana Clement. Hola, Ana.
Una estupenda...
Calla a todo el mundo.
Una estupenda alicantina de Alcoy, con la que tuve suerte de viajar hace un par de años por todos los parques nacionales de los Estados Unidos, del oeste de los Estados Unidos. Bueno, y por lo que no fueron parques nacionales también, porque la verdad es que nos pegamos un buen recorrido por todo allí, por toda aquellos pagos. Y la verdad es que nos hicimos amigos y, bueno, ahora estaba de visita en el País Vasco y dije yo, joder, Ana, pues ya que vamos a hablar de viajes y tengo que hablar
que
de
venga
viajes,
a la radio.
Claro. Pues vente a la radio y lo cuentas tú, porque como siempre ando contándolo yo, digo, pues vamos a ver otra perspectiva, ¿no? Ella es, como digo, es de Alcoy, es bióloga, también es diplomada en arquitectura técnica y es profesora de biología y geología en el Instituto de Educación Secundaria Pere Vitoria de Alcoy.
Pare Vitoria.
Sí, el catalán todavía o el valenciano todavía no lo tenemos.
Padre Vitoria.
Y bueno, la verdad es que yo creo que lo pasamos bastante bien en aquel viaje, aprendimos muchísimo, porque para poner en contexto es de estas expediciones, de las cuales ya hemos hablado en alguna ocasión, que solemos organizar para la Asociación Española de Enseñantes de Ciencias de la Tierra,
sí,
que son expediciones naturalísticas por distintas partes del mundo. En aquella ocasión nos fuimos a recorrer toda esta zona de Estados Unidos y a descubrir sus maravillas naturales, pero especialmente geológicas.
Esa expedición la diseñó, la coordinó Xavier y Ana participó como miembro de la Asociación Española de Enseñantes de Ciencias de la Tierra, como decía él. ¿Cuántos días fueron? Primero siempre hacemos una ficha del
22,
viaje.
22 creo que fueron.
22 días
de viaje, sí, sí.
¿Sale muy caro?
Sí. No voy a decir lo contrario, pero para mí valió la pena. Es decir, yo era miembro de AEPECT. Sí. La asociación está desde hacía muchos años y verdaderamente tienes que hacer bolsillo para poder hacer estas expediciones y dependiendo de la zona. Uh-huh. En los Estados Unidos...
No quiero parecerme a broncano, pero siempre pregunto un poco por el precio para que la gente se haga una idea de cuánto bolsillo hay que hacer para una expedición de estas características.
Pues la de Estados Unidos valió 6.000 euros.
Correcto, sí. Ya está, seguimos adelante.
Cada uno hay... Pero, por ejemplo, la que hay programada para este año vale 3.000, o sea,
sí,
exactamente
depende,
la mitad.
Claro, depende de las zonas. De la zona de Estados Unidos, claro. En ese sentido, todo lo que es la logística
es intocable,
cara.
Es
aparte
cara.
Que estas expediciones también tienen una componente especial, porque claro, llevamos por ejemplo un profesor de geología, porque hay que decir que las expediciones son cursos de geología in situ sobre el terreno, ¿no? En realidad son expediciones de campo y vamos con toda una, digamos, una parafernalia bastante completa de herramientas.
Para mí eso es lo que lo hace diferente y lo hace más atractivo. Es decir, tú vas a una agencia de viaje y podrías hacer seguramente, porque todo lo que vimos fue bastante turístico, excepto algunos lugares un poco más pintorescos y mucho más frikis de geólogos, lo demás era muy habitual. Pero cuando tienes un profesorado y unas guías de campo que te van diciendo punto por punto toda la parte geológica, para mí, que soy bióloga, pues era un lujo. Es un lujo que no te lo puedes permitir de otra manera, ¿no?
Bueno, vamos a grandes rasgos a describir exactamente dónde empezasteis, dónde terminasteis, por dónde pasasteis y luego ya nos detenemos en los sitios. ¿Cómo comienza el viaje? ¿Cuánto cuesta el avión?
Es que los precios depende de la época, pero en este caso yo creo que fueron alrededor de unos 700 euros. Uh-huh. Volamos a Las Vegas.
¿Desde Madrid?
Desde Madrid, sí. Uh-huh. Volamos a Las Vegas y luego regresamos desde San Francisco. Es decir, que también hay que sumar que no fue un recorrido circular, sino que la entrada y la salida fueron de puntos distintos y a veces eso encarece un poco. Pero de todas formas, para viajar a Estados Unidos, pues depende de a dónde vayas y de la época del año, estos precios oscilan bastante.
Sí, cambian mucho. Bueno, ahora cambian mucho los precios de los aviones en cualquier momento, ¿no?
Sí, y a veces en cuestión de minutos.
Efectivamente.
Sí, sí.
Bueno, entráis por Las Vegas.
Entramos por Las Vegas.
¿Qué recorrido hacéis?
Y empezamos a recorrer los distintos parques de... Empezamos por el norte, por Utah, vamos a Zion National Park, vamos a Bryce Canyon, que son dos parques nacionales muy bonitos. Visitamos dos State Park, que le llaman allí, que son dos parques más pequeños. Porque allí, claro, los famosos son los parques nacionales.
Sí.
Pero hay otras figuras de protección que también son interesantes y que muchas veces son tan interesantes como los propios parques nacionales. Lo que pasa es que son menos conocidos. Por ejemplo, aquí estuvimos en Kodak Combassim y en Coral Pink Dance. Después fuimos a la zona de Page, donde visitamos el lago Powell y vimos el famoso Horseshoe Bend, que es un meandro que hace el río Colorado.
Meandro de herradura precioso.
Sí, que es precioso. Absolutamente increíble. Después, lógicamente, fuimos a Monument Valley y vimos los cañones antílope, claro, tanto el Upper como el Lower Antelope Canyon. Y luego vimos algunas cositas que no suelen estar dentro de los circuitos habituales, como por ejemplo Betata King Canyon,
sí,
que aúna muy bien geología y antropología, porque nos vamos a unos sitios espectaculares desde el punto de vista paisajístico, pero que fueron ocupados por el ser humano, sobre todo por los indios Anasazi, por los indios pueblo desde épocas muy antiguas. Después fuimos también a un sitio donde tampoco se suele ir, de hecho estuvimos solos porque no suele ir nadie, pero que es espectacular, que se llama Coal Mine Canyon. Fuimos también a ver las ignitas, es decir, las huellas de dinosaurios de Moenabe. Nos detuvimos también en Little Colorado River. Evidentemente fuimos al Gran Cañón, cómo no. Y nuevamente nos metimos en tres parques que son muy, muy poco comunes y muy poco habituales en las visitas, y no, también estuvimos solos, como son Kupatki National Monument, Sunset Crater Volcano y Walnut Canyon, donde también se da esta doble componente de geología y antropología y, lógicamente, paisaje. Luego Meteor Crater, el Bosque Petrificado, Long Valley, Mono Lake, Devil's Postpile, ¿no?, que son unas columnas basálticas impresionantes.
Preciosa, nos han mandado una foto.
Y luego Yosemite, claro.
Nos han mandado una foto y yo me he quedado un poco, no sé.
Ah, no, pero la foto esa no son de Devil's Postpile.
Ah, no.
¿Qué va? Es
¿qué
un
son?
Sitio todavía más, más increíble, que es Crowley Lake. Eso es único en el mundo. Y tampoco, y allí también estábamos solos,
sí,
porque allí
yo creo
tampoco
que
va nadie.
El viaje valió la pena solo por ir a Crowley. Sí,
Crowley,
sí.
Lake.
Sí, el lago Crowley. Sí.
Bueno, pues para no perdernos, porque había muchísimos nombres. Vamos a ver, yo quiero hablar con Ana un poco de lo que, ya sé que se aprende, porque me lo has dicho antes, que con estas expediciones tan especiales tienen un punto de interés extraordinario diferente al de un circuito turístico habitual.
Exacto.
Aunque se pase por los mismos lugares. Digamos que el plus, que el valor añadido, es como ponerle la fotografía a un código QR, ¿no? ¡Brum! Realidad aumentada. Todo diferente y hermoso. Pero no todo te pareció igual de hermoso. De momento, Crowley Lake, lo mejor.
Sí, porque lo comentaba con Xavier, porque una de las cosas que me pasó con el Gran Cañón es que como lo había visto tanto, como había visto tantos documentales con dron, con tal, al final lo ves y dices,
pues
ah, vale,
sí.
¿Vale? Y es espectacular, ¿eh? O sea, el poder ver todo el paleozoico, la serie, las discontinuidades que hay, bueno, eso es, a mí me gustó muchísimo, pero había un puntito de... Bueno, vale.
De no sorpresa.
Exacto. En cambio, Crowley fue un lago. Se llaman ignimbritas, son unas estructuras tipo tornillo de Gaudí.
Sí.
pero evidentemente naturales, que se formaron por la combinación de la salida de material volcánico junto con la nieve. Creó esas estructuras de tornillo que la erosión las ha sacado a la luz. Y es como estar en un Venecia o en
palacios barrocos, ¿no?
Exacto, exacto. Sí, me pareció precioso.
Hay momentos en que uno no sabe si eso es natural o es creación del ser humano, porque es una mezcla, como bien ha dicho, entre arquitectura gaudiniana y construcciones del neolítico. Es una pasada.
Vale, a no perderse, además de este lugar tan especial, otros que hayas, con los que te hayas quedado de ese viaje.
Bien.
Y sus porqués.
Los antílopes me gustaron muchísimo. Los antílopes son unos cañones muy estrechos, excavados en la arenisca por las aguas bravas, y en el que tú paseas de manera fantasmagórica, porque está la luz que te entra por rendijas y tú vas caminando, además de las estratificaciones cruzadas, que es una cosa muy bonita de ver, ¿vale? Sobre todo desde ese punto de vista geológico, porque quiere decir que tienes estratos horizontales, pero de momento los tienes oblicuos y vuelves a tener los horizontales. Me pareció un lugar, no sé cómo decirte, de ensueño, ¿no? De película.
¿Tuvisteis la oportunidad de bañaros en alguno de esos lagos subterráneos maravillosos que hemos visto en películas y en documentales?
Pues no subterráneos, pero en Crowley Lane sí se metió.
Me metí, además, es muy bonito porque como había toba volcánica, es decir, piedra pómez,
sí.
Tú cogías de la playa y tirabas la piedra y flota. Entonces, esa sensación de estar bañándote con piedrecitas al lado que están flotando era muy extraño, ¿no? Y muy, muy agradable, la verdad es que me gustó.
Luego también le encantó Meteor Crater, por ejemplo.
Sí, sí, yo venía con mucha vivencia personal al respecto de Meteor Crater. Es el cráter de impacto mejor conservado de todo el planeta. Y no me decepcionó, porque ahí, que también había visto muchos documentales, la magnitud impresionante del hoyo, ¿vale? Del hoyo que causó ese meteorito. Lo que pasa es que ese sí que es un circuito comercial y entonces todo lleno de souvenirs, de tal.
No es lo mismo, no es lo mismo. Se entiende, ¿verdad? Pero no,
sí,
pero no es
sí,
lo mismo.
Pero bueno, pero hay que hacerlo, ¿no?
¿Y la serpiente de cascabel está buena, Ana?
No.
No está buena.
A ver, ni sí ni no. Es un chicle. Yo lo comí y dije, bueno, a ver, yo me esperaba aquí casi que me mordiera la serpiente en la boca, ¿eh? Pero bueno, la hacen rebozada, la cortan a trocitos, la rebozan.
Sí.
Y entonces el interior, que es la serpiente, está muy chicle.
Muy chiclosa. ¿Desayunaste con los amis?
Sí, tío. Eso fue impresionante. O sea, eso es como estar en Único Testigo en la película... porque
levantaste un granero en media hora, no.
No, pero los ves ahí. Yo creo que un poco la sensación que da cuando ves películas americanas es que no dejan de ser películas. Y cuando te da cuando lo vives y ves que es real. Que es una comunidad
una de las virtudes que tiene el cine americano es que retratan muy bien su país, ¿eh? Sí, sí, a veces...
Eres un cinéfilo empedernido, además.
Tú llegas a Estados Unidos y parece que estás metido en una película porque lo que has visto en el cine es lo que estás viendo en la realidad.
Sí,
yo
sí.
La primera que fui a Nueva York esa sensación tuve. Me he metido en una película, no sé si de gángsters, si de Woody Allen o de todas juntas, pero esto es así, o sea...
Te subiste una duna rosa en Pink Sand Dunes y te tiraste por ella. Comiste insectos dentro de una piruleta en una gasolinera.
A ver,
¿qué viaje te hiciste tú?
No, pero nada excepcional. Es decir, es lo que daba el tiempo. Tú vas a una gasolinera y pones gasolina y deme dos paquetitos de ¿cómo
pistoletas.
Se llama? De escorpiones, ¿vale? Y tú, bueno, entonces había que comprarlo y había que probarlo. Es espectacular.
¿Lo probasteis? ¿Cuántos fuisteis en total, Xavier, en esa expedición?
Yo creo que éramos unas 30 personas más o menos.
¡Ah, numerosa, ¿no?
Sí, hemos de tener en cuenta que... Bueno, la verdad es que el viaje lo permite. El viaje, quiero decir, sobre todo el destino lo permite. Hay otras en las que sería imposible ir tanta gente. Cuando fuimos a las Svalbard, pues olvídate, íbamos un grupito mucho más pequeño, de 15 personas. Pero Estados Unidos lo permitía, buenas carreteras, tal. Entonces, y como es un curso, pues intentamos también que... Uh-huh. Es un curso, además, avalado por el Ministerio de Educación. Entonces, intentamos que lo aproveche el mayor número posible.
La verdad es que, bueno, podríamos hablar tanto de estos parques nacionales.
Y eso que no te ha contado cuando fue descapotable por por el Golden Gate.
En plan de My Luis. ¡Hala!
Sí, fue muy chulo, la verdad.
Tengo un minuto y medio, nada más. ¿Qué les podríamos decir, Xavier, a los oyentes que nos están escuchando acerca de los parques nacionales de los Estados Unidos?
Mira, Estados Unidos es un país precioso. Quiero decir, nosotros en este caso hemos estado en los del oeste, pero vayas a donde vayas, te puedes encontrar con auténticas maravillas. De hecho, yo, por ejemplo, aparte de estar en estos parques, pues he estado en Yosemite, en Yellowstone, en Yosemite también, además estuvimos también sí. Este viaje, pero en Yellowstone y en otros lugares, y la verdad es que viajar por Estados Unidos es muy fácil. Está muy preparado para que la gente disfrute, es decir, los americanos en ese sentido son muy disfrutones.
Es muy cuidados los parques.
Muy cuidados, sí, efectivamente. Sí. Y de entrada, además, es gente bastante amable. Otra cosa es vivir en Estados Unidos, que eso ya no sé, porque no he llegado a vivir allí. Pero así de entrada, viajar por Estados Unidos te reporta, la verdad, bastantes
satisfacciones.
Y sensaciones muy agradables.
Para mí, el resumen es que América es grande. Sí. ¿Vale? Todo es ancho, todo es enorme.
Pero
todo es
ya lo era antes, no es America Great Again, ¿no? Lo ha sido siempre.
Lo ha sido siempre, es verdad. Una breve mención al bosque petrificado. Es espectacular. Es como si tuvieras los troncos, dices, lo voy a coger, lo voy a cortar y me lo voy a poner en la leña. Y dices, sí, es piedra.
Son de piedra.
Parecen de verdad. Pero de verdad.
Piedras, además, que son arcoíris de colores.
Sí. Sí, sí, sí.
Increíble.
Ay, con cuántas ganas nos quedamos de seguir viajando. Tenemos que dejarlo aquí. Ana Climent, Xavier Bañuelos, el cocinero de los viajes, y una de sus discípulas que seguramente repetirá visita a este programa si ella
quiere. Encantada.
Gracias, Ana. Gracias, Xavi. Un beso y hasta pronto.
Venga, agur.
Agur. La publicidad y las noticias en nada.